Buenos días, buenas tardes, buenas noches, viajeros. Bienvenidos un día más al podcast de viajes de Mi Cámara por el Mundo. En este episodio número 3 os voy a entrevistar a dos grandes viajeros, Juan y Carmen, mis padres. ¡Empezamos! En este capítulo estreno una nueva sección que se llama El protagonista eres tú. Como bien os comenté en la presentación del podcast, se trata y tratará de entrevistas a distintos viajeros. A través de sus palabras descubriremos distintas formas de ver el mundo. Hoy empiezo con la primera entrevista y quería que esta fuera muy especial. Por ello, hoy entrevisto a dos personas que siempre han estado a mi lado, para lo bueno como para lo malo, siempre me han apoyado y me han cuidado. Además, me han enseñado a ver el mundo de una forma diferente a través de lo que se podría decir hoy en día lo de viajar lentamente, ya que durante 25 años aproximadamente hemos estado viajando en caravana juntos. Ellos son mis padres, Juan y Carmen. Bienvenidos a mi podcast.
Hola, bien encontrada.
Hola, hija mía.
Antes de empezar esta entrevista, quería anunciar a mis queridos oyentes, siempre he querido decir esta frase, que actualmente solo tengo un micrófono, así que estamos sentados para que os hagáis una idea, ya que no nos podéis ver, en forma triangular y el micrófono está en medio. Así que es posible que la voz de mi padre o de mi madre o la mía os suenen de forma distinta. Quería pediros disculpas de antemano y ahora sí, empezamos con la primera pregunta. ¿Cuánto hace que viajáis, o más bien viajamos en caravana?
Hará unos 22 años.
¿Qué fue el detonante para que decidierais comprar una caravana?
Mira, primero fuimos de camping, después quise comprarme un remolque para llevar todos los trastos del camping y bueno, en busca, acabamos con una caravana.
Vamos, que fue un proceso, ¿no?
Fue un proceso.
Sí, después de viajar unos cuantos años con la canadiense.
¿Y qué es la canadiense, para quien no la conozca?
Las tiendas de campaña que se utilizaban hace 30 años.
¿Qué forma tenían? Porque no es como el iglú, ¿verdad?
No, eran como triangulares y tenían el inconveniente de que dentro apenas podías estar de pie, tenías que ir a cuatro patas.
Comodísima. Vale, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo nombrasteis a la primera caravana? ¿Y alguna anécdota sobre este nombre?
Sí, la llamábamos La Querida y se lo puse yo porque Juan estaba obsesionado con ella y todo lo quería comprar para la caravana. Y yo le dije que le tenía el coco más hervido que si hubiera tenido una querida.
¿Y qué ocurría cuando ibais a comprar en las tiendas? Que, bueno, cuéntame, Juan.
Cuando íbamos a pagar, esto lo pago yo porque es para mi querida. Claro, y las chicas se quedaban mirándonos diciendo, bueno, si es la mujer que están hablando, que es la mujer, digo, esto es para mi querida. Y bueno, y Carmen lo aceptaba y las otras alucinaban al pagar. Porque decía, esto lo pago yo porque es para mi querida.
He de decir que las caras de los dependientes eran todo un poema. ¿Siempre vuestro objetivo con ella ha sido para viajar por el mundo? Y nunca os habéis planteado dejarla en un camping fija, ¿verdad?
No, para mí la caravana nunca ha sido una alternativa a la segunda residencia. Siempre ha sido una alternativa al hotel, al hostel o a otra manera de pasar la noche. Y una manera que me ha permitido tener mi intimidad, mi vida y mi manera de cocinar y nuestro horario, ¿no? Pero durante el viaje, nunca una segunda residencia. Ahora somos más mayores y nos hemos vuelto quizá más sedentarios. Pero recuerdo los primeros años que más de 3 noches en un camping nunca habíamos estado.
¿Los viajes con la caravana por dónde han sido y en qué época del año viajáis más? ¿Y aconsejáis viajar en invierno?
Sí, si estuviera en invierno, si estuviera todo abierto. Porque esto que dicen de que estás jubilado y puedes irte por aquí y puedes ir entre semana, es mentira porque está todo cerrado. Hoteles, pensiones, está todo cerrado. Porque entre semana no hay nadie que esté viajando y entonces no les interesa abrir los campings y no... Bueno, no se puede, hay muchos impedimentos. Lo que es bueno es viajar en verano, porque entonces sí que lo tienes todo abierto, todo funciona todo al 100%, y entonces vas bien, porque en un camping no hay sitio, bueno, te vas al de al lado, porque ahí en el otro puede haber, y ya encuentras en los campings, no hay ningún problema. El que más te puede costar es que te vayas de un camping a otro.
Hay más alternativa en verano que en invierno.
Y a mí personalmente me gusta mucho más la época del año en que hay más luz que oscuridad. El frío no me preocupa, la caravana está muy bien aislada y es muy fácil calentar.
Además lleváis calefacción en ella.
Sí, es muy fácil de calentar, pero me agobia mucho cuando después de comer ya se hace oscuro estar en la caravana. Sería solamente para una ciudad donde yo por la tarde tuviera muchas cosas que hacer.
Además de la caravana, no llevamos televisión, ya que estamos en ruta y no nos hace falta. Entonces, la distracción disminuye sí. La distracción, ya que también os he de decir que aquí, señor Juan, no le gustan los juegos de mesa. Lo que hace que cuando yo he viajado sola con ellos dos, jugar a solas con mi madre un juego de mesa está bien, pero también nos aburrimos rápido.
No, lo que pasa con los juegos de mesa es que son muy buenos y gano siempre y no puede ser. Ya me
¿será
aburren,
esto?
Me aburren ya me aburren.
Sí. Respecto a los sitios, a ver, a Juan le molesta muchísimo el calor, entonces en verano normalmente hemos tendido siempre a viajar hacia el norte. Suiza, Alemania, Francia han sido destinos muy frecuentes.
Alpes.
Los Alpes sobre todo.
Los Alpes sobre todo.
Han sido destinos muy frecuentes. En cambio, Semana Santa, además a través de unos amigos que conocimos en un viaje de verano, lo hemos aprovechado para conocer España y para viajar en sitios que en verano la calor te tira un poco para atrás.
Como por ejemplo Andalucía.
Por ejemplo Andalucía, Zamora, Murcia. Y de verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo.
Está genial, la verdad. Está muy bien repartido para no tener frío ni calor en el mejor momento. Entonces es ir siguiendo el mejor tiempo. Hoy por hoy tenéis otra caravana. ¿Por qué tomasteis esta decisión, el de cambiarla, y cómo la nombrasteis?
Bueno, fue también que al ver que los hijos crecían y ya no siempre nos acompañaban, otros amigos nuestros habían vendido la caravana y habían optado por otros modos de viaje. Pero nosotros vimos que también nos gustaba ir los dos solos y queríamos ponerle unos motores para hacerla ya un poco apta para prejubilados. Fuimos a ponerle los motores y encontramos una oferta de una caravana que, bueno, tenía muchas más prestaciones y muchas más comodidades. Y como ya era un poco una preparación, lo que era inevitable, que es que estamos envejeciendo, pues, bueno, buscamos más comodidades.
¿Podríais explicar un poco qué son estos motores para quien no lo sepa?
Aquí el tecnológico.
Bueno, estos motores se acoplan a las ruedas. Cuando quieres son automáticos y le das a los botones y se acoplan a las ruedas y entonces te hacen rodar la rueda. Y según a dónde le das, si paras, funciona como un tanque. Cuando paras la rueda izquierda, gira para la derecha. Y cuando paras la rueda derecha, gira para la izquierda. Y bueno, y la vas llevando y te sube un bordillo de unos 15 centímetros. Digamos, primero una rueda, después la otra. Y tiene fuerza y bueno, y no la has de mover. Solamente has de enganchar y desenganchar del coche. Y después tú acoplas los motores y funcionan a través de un mando a distancia como si fuera un cochecito de estos de los críos.
Es lo que te iba a decir, que se podría comparar.
Sí, pero una caravana de 8 metros de larga.
Se podría comparar como un coche teledirigido, ¿no?
Sí, una caravana que pesa 1.500 kilos y con todo lo que llevas adentro. Y más a más que tiene 7,60 de largo y 2,50 de ancho. Y la mueves, pero que no te das cuenta, ¿no? La acoplas al sitio y ya está.
¿Crees que es muy conocido el tema de los motores por la experiencia que te has ido encontrando en los campings cuando llegas, desenganchas la caravana y la gente se te queda mirando?
Bueno, sí, al principio sí, la gente se quedaba, te venían a ayudar para mover la caravana y les decías no. Entonces acoplaba los motores por el mando y la hacía funcionar y se quedaban hasta parados, ¿no? Porque bueno, era una cosa muy nueva aquí en España, en Inglaterra, Francia y esto estaba ya, pero aquí en España no estaban porque además eran caros y no estaban. Yo al ponérmelos, claro, yo movía la caravana adelante de todos y se quedaban abobados mirando, ¿no? Y aplaudían, algunos hasta aplaudían. Pero de esto, me encontré un caso en una gasolinera en Francia que para pagar tenías que hacer como una curva para que no te escaparas sin pagar y yo me quedé clavado allí. Y entonces vino Mr. Joe, un hombre así grandote de bonanza, en plan bonanza, los que hayan visto la serie esta de Bonanza, que me iba a ayudar a mover la caravana a mano. Y yo le dije, para, macho, que tengo los mandos, ¿no? Y pum, 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 y la saqué de allí y la pasé por otro lado y volví a ponerla al coche, engancharla al coche y nos fuimos. Y la gente también se quedaron abobados. Hoy en día, ya está más visto esto y ya no es tanto de ver una cosa nueva, ¿no? Y
también esto. Recuerdo un día que estábamos en un supermercado de Tignes. Creo que aquel día, bueno, llegamos al supermercado y no había nadie, estábamos solos, entonces aparcamos con la caravana, el coche y la caravana. Bien, entramos al supermercado, estuvimos bastante rato y al salir nos encontramos que nos habían aparcado por todos lados. Entonces no podíamos hacer maniobra sin los motores, o sea, con el coche y la caravana no podíamos hacer la maniobra. Entonces la gente se quedó como paralizada mirándonos en vez de, porque yo no recuerdo que nadie nos viniera a ayudar, puede que sí, yo era más jovencita, no lo recuerdo, pero la gente se quedó como paralizada, en plan, ¿y este ahora cómo se lo va a montar? Pues se baja mi padre del coche, desengancha,
mejor. Primero intenté salir sin desenganchar, porque claro, siempre es faena, ¿no? Hice un poco de maniobra y no podía girar. Pero había dos coches delante que se querían ir, los que tenía aparcados enfrente, al otro lado del camino que tenía que yo coger, de la calle, que yo tenía que girar. Y los tíos se me metieron adentro del coche a esperar a ver cómo yo iba a salir de allí adentro. Y bueno, y aquello de que yo les decía que si se fueran, y que no había manera de que se movieran. Entonces hice unas maniobras y vi que no podía salir, bueno. Y ellos esperando allí con los brazos cruzados, aquello chafardeando, mirando, y después sí, gente que iba llegando y se me quedaban mirando a ver cómo yo iba a salir de allí. Desenganché la caravana, cogió mi hijo el coche, se lo llevó 10 metros más para adelante, y entonces con los motores saqué la caravana de allá adentro como si fuera un coche normal, ¿no? Y la gente se quedó entonces con dos palmos de nariz porque se creían que yo no podría salir de allí. Vulgarmente los fastidié bien porque se quedaron con la boca abierta diciendo tú has salido, que nos creíamos que no podía salir, ¿no?
Tendríais que ver este momento, mi padre imitándolos con la boca abierta. La verdad es que es gracioso. Por cierto, no me habéis dicho cómo la nombrasteis a esta última caravana.
Bueno, esta le pusimos la favorita, un poco por seguir con la broma, pero porque la querida era la primera.
Aquí ya no ha habido tanto juego como la otra, la verdad.
No, la verdad es que no. La otra tenía mucho más sentido.
Esto sí, lleva una pegatina que pone la favorita. Entonces, si algún día veis una caravana que delante pone la favorita, sabréis que somos nosotros. ¿Me podríais decir la parte positiva de ir con ella y la negativa a vuestro parecer?
A ver, para viajar, negativa yo no le veo ninguna. Es un estilo de viaje, un estilo de vida que nos gusta, a nosotros nos gusta mucho, nos viene muy bien, te da una libertad genial, te da una intimidad. Lo que pasa es que la gente confunde a veces el viajar con caravana con un viaje low cost. Y esto no siempre es verdad. Primero, has de hacer una inversión, has de guardarla en un sitio, has de tener un vehículo que tú no necesitarías si no tuvieras caravana.
Un vehículo que pueda, con un buen motor, para que la pueda arrastrar.
Claro. No todos los vehículos. Además, por ejemplo, al comprar una caravana más grande, Juan se vio obligado a sacarse otro carnet con toda la inversión que esto significa. Ahorro, no y sí, porque los viajes en Europa, con la calma, con la tranquilidad, invirtiendo el tiempo que hemos invertido de hotel, no los hubiéramos podido hacer.
Eso es verdad.
De todas maneras, necesitas tener dinero. A ver, las vacaciones creo que son un derecho. El viaje es un lujo. El viaje es un lujo que te puedes permitir cuando tienes otras necesidades a cubierto. Y viajar en caravana te da una libertad, te da una comodidad, pero tiene un coste.
Y un coste elevado.
Elevado. Inferior al del hotel. O quizá vienes a gastar lo mismo, pero lo rentabilizas más.
Más días, ¿no?
Exacto.
Estás más días de viaje.
Claro, más días, toda la familia.
Una cosa muy positiva que yo le veo de la caravana es la libertad que te da de decisión. Por ejemplo, recuerdo un viaje que íbamos mis padres, una amiga mía, la Daley, y mi hermano, en el que íbamos dirección Normandía. Escuchamos por la radio que en Normandía estaba lloviendo y todas las visitas que teníamos eran al aire libre. Entonces mi padre, recuerdo que dijo en el coche, ¿queréis ir a París? Y claro, el sí fue rotundo. De los 5 que íbamos en el coche, fue como un sí rotundo. Así que decidimos primero pasar por París unos días y luego ya irnos para Normandía cuando el temporal hubiera pasado. Esto en un hotel no lo puedes hacer. Hoy en día es verdad que unos días antes tienes por Booking, por ejemplo, puedes cancelarlo, pero no te da este margen de decisión en el momento. Entonces yo es una de las cosas más positivas que le veo de viajar en caravana. Y también algo que a mí me ha gustado mucho y lo comenté en otro podcast, fue el viajar lentamente, el viajar sin prisas. Esto también yo creo que con caravana se consigue 100%.
Bueno, cuando fuimos a Galicia pensábamos parar una noche en Burgos y nos quedamos 9 días. Cuando vimos todo lo que había por visitar en Burgos, nos quedamos 9 días en Burgos.
Hay que decirlo que una de las cosas positivas en viajar en caravana es el poder decidir cuántos días te quedas, a no ser que ya tengas una fecha marcada para ir a trabajar. Juan, una pregunta. Antes Carmen ha comentado el tema del carnet, que te tuviste que sacar otro carnet para llevar la caravana. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre ello?
Sí, el carnet B, el de coche, puedes llevar 3.500 kilos total, con remolque o sin remolque. Claro, lleva un coche, digamos, era un coche ya potente, que pesaba, pero claro, con la caravana y el coche normal, mira, ahí va jugando los 3.500 kilos tranquilamente, pero entonces me compré un Jeep, un 4x4, y bueno, ya que yo ya me fui a 4.300 kilos, ya no podía, si me pillaban eran 600 euros de multa y 6 de esto del carnet.
6 puntos del carnet.
6 puntos del carnet que me retiraban. Y era un momento de que en la frontera Cataluña con Aragón estaba la Guardia Civil esperándonos, decir, ven pa' aquí que te pillo, ¿no? Porque se dieron cuenta que era un chollo que nos iban pillando a todos. Y a mí un señor me lo comunicó. Dice, está la Guardia Civil que nos está esperando y te la clavan, dice, y de esto.
Sí, nos y comentaron entonces que las diferentes policías tenían diferentes normativas, diferentes protocolos. En Alemania y en la Guardia Civil española eran muy estrictas, la gendarmería y los mozos de escuadra eran más tolerantes con este tema. Pero claro, nosotros salimos mucho a España y también viajamos a Alemania, entonces era un riesgo. Era un
bueno, y me lo saqué y el carnet B más E, que es el especial, bueno, me lo tuve que sacar, pasar un examen, que te hacen unas preguntas teóricas y bueno, y has de hacer la maniobra, digamos, y circular con ella. Que, por cierto, a mí me gustaría recalcar una cosa, que los que te examinan, que por lo menos sepan llevar un remolque. Porque el que me examinó a mí, le enseñé en una foto la caravana que tenía y dice, coño, yo no me atrevo a llevar esto. Y si tú no te atreves a llevar esto, ¿cómo es que me estás examinando? ¿No?
Un buen punto, la verdad, sí.
La verdad, que no puede ser. Este señor tiene que saber más que yo en el momento que me está examinando. Resulta que yo sabía más que él, porque yo ya llevaba hacía casi 15 años o 17 años caravana. Y una de las veces que me tumbaron fue muy divertida la cosa, porque iba conduciendo por dentro de Barcelona con el remolque, muy tranquilo. Dice, es que usted no se pone nervioso, circula muy tranquilo. Claro, ¿cómo no vas a circular tranquilo llevando un remolque? Yo la caravana de 1.500 kilos a detrás, yo voy a por mi derecha a la autopista, voy a 80-85 kilómetros por hora porque no puedes correr más y voy mirando el paisaje porque es bonito. Y entonces te encuentras de que te viene este señor y ya es de nervioso 1.000 kilómetros o 500 kilómetros.
Cosa que no se entiende.
Que no se entiende. Si no vas nervioso, no puedes conducir. Y si no vas nervioso, te tumban. Y bueno, y al final aprobé, ¿eh? Al final aprobé y ya lo llevo. Y ahora que estoy esperando que la Guardia Civil me pare porque llevo el coche y
¿En regla?
No me para. Los tíos no me paran. Y bueno, y estoy cabreado, la verdad, porque los veo, me los quedo mirando y no me paran. Yo quiero enseñar que tengo el título, coño, y no hay manera. Pero bueno, esto es anécdotas, ¿no? Hay una cosa que es muy tranquilo, conducir con la caravana. Porque cuanto aprietas más de la cuenta, la caravana te avisa de que no puedes correr, porque empieza a culear, empieza a moverse, a ser el tonto, y tú te das cuenta en el volante de, para. Y 80, 85 y vas a esta velocidad, que te libras también de los radares de la autopista. Que esto también
buen
es,
punto.
Esto también es un buen ahorro, porque si te pillan en Francia o en Alemania, ya puedes volver para casa.
Dicen que cuando te multan a otro país, no llega la multa. ¿Alguna vez te han multado y te ha llegado?
No, a mí nunca me han multado en el extranjero, gracias a Dios, porque, o si no, sí que vienen las multas, vienen por Hacienda. Antes, hace muchos años atrás, que no llegaban las multas, porque claro, no había manera de cobrarlas, era muy difícil. Pero hoy en día vienen por Hacienda. Ellos se lo envían al gobierno español, el gobierno español se lo dan a Hacienda y Hacienda ya se preocupa en pegarte a ti el palo.
Para todos los que decís que las multas no llegan, en verdad sí que llegan, así que tener cuidado.
Aquí quizá pueda haber una diferencia entre una multa de parquímetro o una multa de circulación. Supongo que son temas diferentes, porque yo a la gente que no le ha llegado multas eran de parquímetro. Las de circulación han llegado.
Hace un momento estábamos hablando de que la caravana culea cuando aumentas la velocidad. Tenemos una anécdota que en aquel momento lo pasamos un poquito mal, hoy lo recordamos ya con más gracia. Fue cuando mi hermano cogió por primera vez la caravana, estábamos en la autopista de Francia y esta empezó a culear muchísimo, pero cuando os digo muchísimo, es muchísimo, que todos los coches que teníamos cerca de nosotros en la autopista desaparecieron. Algunos frenaron, otros adelantaron, nos quedamos solos. Paramos el coche y mi padre bajó del coche para hacer el cambio con mi hermano. Y es cuando se dio cuenta de que no sé cuántos metros del coche no había nadie. Todos estaban a metros de nosotros parados. En aquel momento sí que realmente fue un susto, porque puedes provocar un accidente si la caravana te empieza a culear. Así que si tenéis pensado comprar una, vigilar la velocidad. La siguiente pregunta es ¿por qué elegisteis caravana y no autocaravana?
La autocaravana es otro sistema de viajar. Yo soy más sedentario, me gusta meterme por la montaña con el coche, por esto tengo el 4x4, y entonces con la autocaravana no puedes. Claro, si vas con la autocaravana solamente es carretera, 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 y no te puedes. Si quieres entrar en una ciudad a visitarla o algo, sí que hay unos parkings de autocaravanas, pero están siempre lejos de donde tú vas. Además, si vas a un parking de estos de caravanas, no puedes sacar las sillas, no puedes sacar las mesas, no puedes abrir. Yo estoy en el camping y estoy como un señor. ¿Qué quieres que te diga? Estoy cómodo, yo me saco mis bebidas, por la tarde cuando llego. Y allí no, has de ser vida dentro de la autocaravana. Y después es esto, ¿no? Carretera, carretera, carretera. Y no te puedes salir de esto. Yo dejo la caravana en un camping, vale, me cuesta dinero, ellos no les cuesta nada, a mí me cuesta dinero de tener la caravana en un camping, pero claro, tengo unas comodidades, tengo ducha, tengo lavabo, tengo váter, tengo de todo, y no uso el mío, porque yo también llevo la caravana, lo llevo todo, ducha, todo, pero siempre lo tengo limpio. Es para las necesidades a medianoche, ¿no?, lo que lo tengo. Y la autocaravana te ves más obligado a estar más encerrado adentro, para comer adentro, para cenar adentro, todo para adentro, y todo siempre sentado adentro. Es diferente la conducción. La otra manera, yo dejo la caravana en el camping y viajo con el coche, me subo a las montañas, me voy a un lago, me voy al de esto. Claro, el que tiene las piernas bien, como este amigo que tiene la autocaravana, esto lo hacen andando todo.
Sí, la verdad es que al principio ni nos lo planteamos, la autocaravana. Habíamos visto pocas y no, ni nos lo planteamos. Ahora sí que nos hemos planteado, porque es lo que dice Juan, hemos viajado con estos amigos. Tú más que sedentario eres comodón. A ti te gusta la ruta, pero te gusta cuando llegas encontrar casa. Y con la caravana la ventaja es que tienes coche y casa. En cambio con la autocaravana es un dos en uno.
Entonces entiendo que cuando habéis hecho alguna salida con vuestros amigos con la autocaravana, ¿os ha gustado esta forma de viajar también?
Mucho. Para un fin de semana. En un fin de semana con ellos hemos aprovechado para ver muchísimas cosas en poco tiempo. Demasiados días ya tienes que también entrar en camping. Yo con mi caravana también puedo estar 2 días sin tocar camping y tener autonomía. Con la autocaravana también tienes que parar en un camping para vaciar un váter químico, para muchas cosas. Son estilos diferentes. Los dos me gustan para momentos y necesidades diferentes. Y lo que sí que pienso es que viajar juntos, una familia con caravana y la otra con autocaravana, no. Son ritmos diferentes. La desventaja de la caravana es que haces lo que digan, es que mido vos.
Camino de perro, ¿no?
De ir y volver. Con la autocaravana, a lo mejor te pierdes cosas que al día siguiente te quedarías y ya has hecho ruta y te vas, ¿no? Es diferente.
Claro, es verdad que nosotros tenemos la caravana en un camping Y con el coche empezamos a hacer kilómetros, hasta hemos llegado a hacer 2 horas del camping para ir a visitar algún lugar y vuelves para atrás. Entonces conocemos muy bien la zona, que si lo hiciéramos con la autocaravana, ya te vas a otra zona, te coges estas 2 horas y no vuelves para atrás. Esto es cierto. O es así como nosotros lo vemos a través de nuestra experiencia. Mucha gente vive en autocaravana o furgoneta. ¿Creéis que esta forma de vivir también se puede hacer con caravana?
Sí, si la tienes parada.
Supongo que sí.
Si la tienes parada en un sitio, las caravanas hay de pequeñas a grandes. Hay caravanas de que son, que llevan 2 ejes y tienen 10 metros de larga, y allá adentro hay de todo. Si la tienes estabilizada en un terreno allí quieta, pues está quieta.
Bueno,
y es como una autocaravana.
Feriantes, deportistas, el mundo del motociclismo, por ejemplo, los motorhomes, son su casa durante las competiciones.
Pero una de las cosas que utilizan las furgonetas y las autocaravanas es el no ir al camping.
Yeah.
Yo siempre he visto que la gente que vive en una caravana está dentro de un camping.
Sí.
Entonces, ¿creéis que con la caravana se puede vivir también en parkings, no en campings?
No,
no, porque no pagas impuestos de circulación.
La caravana no paga impuestos de circulación,
claro.
Y no te dejan de que aparques. A ver, nosotros cada vez que llegamos a un de esto y queremos estar, hemos estado hasta 2 días en un parking de autocaravanas, hemos llamado a la policía del pueblo y hemos dicho, mire, estamos aquí, vamos a esto, queremos comprar unas cosas o queremos ver esto, y siempre nos han dejado estar allí tranquilamente. Lo único que no puedes es desenganchar el coche de la caravana.
Vale.
Te encuentras como si fuera una autocaravana. No puedes desengancharlo, has de abandonar el coche allí también. Lo único que sí, si lo dices a buenas a la policía siempre nos ha dicho que sí. Y hemos cogido el coche y nos hemos ido al pueblo, lo he puesto en un parking, he pagado y esto. Hemos ido a comer, hemos ido a comprar, hemos hecho cosas, hemos ido a la playa y no nos han dicho nada y nos han dejado estar. No, no es aquello estrictamente prohibido que no una caravana. Una caravana puede estar en un parking de autocaravanas y no pasa nada si te dan permiso, claro.
¿Qué consejo daríais para alguien que está buscando una caravana, que quiere comprarse una? ¿Qué tips le daríais antes de comprarla?
Bueno, yo lo que miraría, bueno, lo que les diría es de que busquen una caravana que les sea cómodo para ellos, porque no es igual una caravana de 750 kilos, que son pequeñitas, que cada vez que quieres ir a dormir has de hacer la cama.
¿Y el sofá?
Y desmontar, que es comedor-cama y todo esto, es un follón, ¿no? Entonces, si quieres un poco más de comodidad, te has de ir a más grande, que ya esté la cama de matrimonio montada, tienes tu lavabo, tienes tu comedor, que es sala de estar, tienes tu cocina, tienes tu nevera, lo tienes todo allá. Tienes calefacción, yo llevo aire acondicionado además. Claro, todo esto puedes irlo poniendo, ¿no? La calefacción ya suelen venir de serie. Y entonces también hay 2 lliteras en la caravana, hay el cuarto de baño. Cada uno se ha de ir amoldando a las necesidades que necesite. No es igual cuando eres joven, que ya tienes una cierta edad, que necesitas unas comodidades, ¿no? Y entonces es esto, ¿no? Lo que hay que ir mirando y buscando. Claro, yo me encontré un día que fuimos a visitar la feria de las caravanas, el caravaning, y entramos a una caravana a verla, aquello, porque cada vez que lo hacen vamos una tarde allí a pasar la tarde. Y sube una mujer a detrás con el marido que la quería enmoquetada, la caravana, que ella, si no era enmoquetada, que no la quería. Yo, bueno, bajé de la caravana estirándome los pelos, porque, claro, en una caravana estás en un sitio que hay barro, que llueve, que de esto, que hay polvo, que de esto, porque no estás en un sitio como en casa que está asfaltado. Y entonces te encuentras una moqueta allí en la caravana. Esta mujer no tenía ni idea de lo que quería, ¿no? Ella veía que la moqueta era muy bonita. No puedes poner moqueta en una caravana.
No es factible. No. Le doy toda la razón a mi padre.
No la puedes poner.
La caravana es verdad que
se ensucia mucho.
Se ensucia mucho, ya que la tienes en un terreno de arena. Y si llueve, pues entras barro dentro de la caravana. Estás todo el día. Nosotros tenemos la escoba justo al lado de la puerta, porque te pasas el día barriendo.
No seas inglés o alemán, que cada vez que suben y bajan de la caravana se descalzan. Digo, es que bueno, los españoles no somos así. Hemos de ir con otra mentalidad, digamos, de que se ensucia más, ¿no? Y cada vez se saca los zapatos, cada vez te los de poner, cada vez ya me quedo en casa.
Es el sitio, os he de reconocer, y creo que mi madre me va a dar toda la razón, es el sitio que más he visto a mi padre con una escoba en la mano.
Y yo es el sitio que te he visto más ordenar las cosas, porque como no haya orden, allí no se cabe.
Eso también.
Sí, cuando viaja mi hija con nosotros, necesita media caravana para ella porque se lleva el armario completo.
Bueno, aquí,
porque ya es...
aquí os he de decir que ya os lo conté en el anterior podcast, yo aprendí a hacer maletas en el momento que dejé de viajar con la caravana, que yo ya pasaba un armario al otro. Quien haya escuchado el anterior podcast sabrá que yo esto ya lo he dicho, porque yo no aprendí a hacer maletas hasta que fue mayor, hasta que ya tenía una cierta edad que empecé a viajar con amigos y sobre todo cuando empecé a viajar con la maleta de mano. Esto sí que fue un gran aprendizaje. Tendrías que ver las caras de mis padres ahora mismo, cómo se están riendo porque lo han sufrido y mucho, pobrecitos.
Es que viajar con un neurótico del orden y con su hija, que es todo lo contrario...
Menuda mezcla.
Hay que armarse de paciencia.
Ella se encuentra en medio, esto es verdad. Vale, para ir finalizando esta entrevista, os quería preguntar si tenéis alguna salida próximamente y si echáis de menos viajar con la caravana, sobre todo por Europa.
Echarlo de menos mucho. Ganas muchas. Sueños muchos. Proyectos estructurados ninguno. Porque estamos muy pendientes del COVID, de los confinamientos y de nuestros propios confinamientos debido a postoperatorios y a visitas médicas. Entonces, en cuanto podamos, lo que podamos.
Yo tengo muy claro que si este verano hay algún viajecito en caravana, yo me añado. Vamos, a mí no me dejan en casa. Esto lo tengo clarísimo.
Sí, sí, con el armario detrás.
Exacto, con el armario entero.
Quiero hacer unos soportes para poner el armario.
Tienen suerte que tengo poca ropa.
Sí.
Y que el armario está empotrado.
Muchísimas gracias, Juan y Carmen. Quiero agradecerles a mis padres por haber participado en mi podcast y haber sido la primera entrevista de muchas que vendrán más adelante.
Gracias a ti por haber contado con nosotros.
Gracias a ti, pero ¿qué no hará un padre por una hija?
El amor lo puede todo. Y ahora sí, llegamos al final del podcast. Espero que os haya gustado la primera entrevista del protagonista Eres tú. Si no conocías esta forma de viajar, espero que haya llamado tu atención. Y si te lo estabas planteando o tenías dudas, que te lo hayamos resuelto. Muchas gracias una vez más por escucharme. Y no olvides que me podéis encontrar también en mis redes sociales. En Instagram con el nombre @micamaraporelmundo, con el por escrito con una X, y @flordaneufoto. También os invito a visitar mi página web, flordaneufotography.com. Es de fotografía y en ella también encontraréis el blog de viajes. Un abrazo y hasta el próximo episodio, viajeros. Viajar es lo único que compras y te hace más rico.